16:30, seguimos por el aire de Radio Nacional con Marc Andina y ahora en este espacio. Uy, qué lío que estoy haciendo yo. Me voy a cambiar de silla. Ya está la que me gusta a mí. En este espacio que llamamos Abriendo Huellas con nuestros amigos del Club de Andinismo de Bolsón. Y hoy lo tenemos. Yo cuando me lo notaron acá dije, ¿quién es? Porque me pusieron Gabriel. Yo me quedé como. Bueno, Gabriel, el Toto Carrieri. ¿Cómo va, Toto? ¿Todo bien?
Muy bien, acá disfrutando la tarde.
Es difícil cuando ya te estás tan marcado por un apodo, cuando ven el nombre es como.
Totalmente. A mí, si me dicen Toto, me doy vuelta. Si me dicen Gabriel, quizás no.
Claro, por ahí, no sé. Pero bueno, ya ahora lo tenemos también un poco más en cuenta el Gabriel ahí. Así que no lo usas mucho.
No, la verdad que no. Para nada.
Prácticamente no. Está bien, entonces. Habría que ver eso de implementar por ahí, no sé si existirá en los documentos que se pueden empezar a poner, viste como te ponen a veces entre comillas el apodo.
Listo, más fácil.
O sea, hay gente que se identifica y usa muchísimo más el apodo, el sobrenombre, como se le quiera decir, que el nombre propio. Yo tengo tres nombres, no sé para qué. Ahí amontonado.
Para llenar fichas nada más.
Wow, qué dolor de cabeza cuando te toca. Viste que hay algunos que tenés que llenar por triplicado, quintuplicado. Y con todos los nombres completos. Y encima que no estamos acostumbrados. Ya vamos perdiendo la costumbre de usar el lápiz y papel. Estamos más acostumbrados a la compu, al celu. Se perdió ese ejercicio de escribir tanto.
Sí.
Pero bueno.
Así que con Toto es mucho más fácil, simple, cortito.
Y listo. Bueno, Toto, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante en el invierno, pero que por ahí lo usamos menos. Pero para la temporada que se nos viene, y por lo que hemos escuchado y hemos hablado también hace muy poquito, vamos a tener incluso más gente que el año pasado. Si parecía que era ya difícil con todo el despiole de gente que tuvimos dando vuelta por acá, se viene muchísima más gente este año y planificar las salidas de montaña son algo fundamental para eso.
Sí, eso creo que hay que pensar como la planificación de las salidas de montaña, no como algo quizás externo a la salida, sino que es parte y donde uno dice, estás tomando unos mates y decís, estaría buenísimo ir a tal lugar, y ahí arrancó la salida, digamos, ¿no? Y hay que sacarle ese miedo que, planificar una salida es algo aburrido, es algo que solo se hace en la casa y después ya está. Y la salida de montaña no es el momento donde uno empieza a caminar, sino donde uno empieza a imaginar, a pensar, a desear ir a la montaña. Y ahí arranca la planificación y nos acompaña durante toda la salida hasta cuando volvemos a la casa. Es como es una parte más de la salida. Y hay veces que eso como suena como algo aburrido, a llenar fichas y cosas. Pero en realidad planificar creo que tiene como dos ejes, ¿no?, principales. Es tratar de pensar todo lo que no vamos a encontrar para gestionar bien los riesgos y pensar en maximizar el disfrute, porque si uno no lo tenemos en cuenta va a ir muy relacionado con el otro, ¿no?
Entonces, sí, pues muchas veces pasa la total opuesta a esa, que es estamos tomando unos mates acá y decimos, che, mira, es temprano todavía, pues nos subimos hasta el Piltri y por ahí estás en alpargatas así como ando yo, en ojotitas, y no llevaste lo suficiente, no tenés agua, no tenés comida, no tenés absolutamente nada, y terminan pasando las cosas que después
sí,
sabemos.
Que hay veces que eso, no solo hay que, digamos, pensar en las cosas súper trágicas, que seguramente se han saltado un montón de luces que llamaban la atención,
claro,
antes, pero bueno. Pero hay muchas veces que uno pasa simplemente una mala experiencia o no cumple con el objetivo, y muchas veces también es que cuando uno piensa en ir a la montaña, también en la casa, antes de prepararse y qué sé yo, en esa imaginar a dónde queremos ir, también imaginar a qué querés ir. No es lo mismo ir a sacarle foto a los cóndores que ir a sacarle foto a hongos. Uh-huh. No vas a ir al mismo lugar. Entonces, desde ahí decís, ¿a qué quiero ir? ¿Para qué, no? Y ¿con quién quiero ir también? Antes de pensar en qué lugar. Entonces, como a mí me gusta pensarlo así, ¿no? No es lo mismo esto, ir a buscar un hongo, ir a pescar un río, ir a una cumbre, y después con quién no quiero ir ahí. Uh-huh. Y cuando uno ya creo que junta esas partes, ahí sí decís, sí, bueno, con esta persona, con este objetivo, ¿a dónde podemos ir? Si conocemos más o menos nuestras capacidades, ahí podemos empezar a pensar, bueno, esto está dentro de que lo podemos cumplir o no lo podemos cumplir. y el digamos, el lugar es eso. Tengo que pensar en la distancia, en el desnivel, y sobre todo para ver qué dificultad tiene y si nosotros estamos, digamos, dispuestos a afrontar esa dificultad, ¿no? Uh-huh. Como son cositas que muchas veces nos la pasamos de largo por X razones, y pensar eso, cuál es el objetivo de la salida y con quién quiero ir, me parece que son dos cosas que hay que prestarle bastante atención, ¿no?
Bueno, hay algo de lo que dijiste que me encantó, que es fundamental. Hay cosas que por ahí son pavadas que te pueden cambiar la salida, y que sea eso de pasarla mal. A mí, por ejemplo, me destruye que no tenga comida. A mí me vuelve loco. Soy amante de la comida. Y hay veces que por ahí, viste, le calculaste mal o te olvidaste algo o no llegaste a comprar o no sé qué, y por ahí llegás a un lugar y ves que hay un par ahí con unos pancitos, chorizo seco y queso, y vos decís, y yo no traje nada, ¿por qué hice esto? O mismo esto, no sé, decís, la salida era ir a pescar y te olvidaste la caja
de las cucharitas, o las moscas, lo que sea.
Claro, ya está, te tenés que volver, o te sentás a ver cómo pescaron el resto, no sé.
Sí, sí, por eso. Eso es como la, digamos, yo me gusta pensar la planificación como en esas tres etapas, o pueden ser más, digamos. Uh-huh. Hay muchas formas de ordenarlo, pero en esa primera de imaginar, de ver a qué, con quién, y después empieza la parte de sim, quizás más de la preparación antes de salir. Y en esa parte de la preparación, sí, hay gente que lo hace, y a veces lo hacemos de forma verbal o con mensajito de texto o así nomás, y otros que son más amigos de los cuadernitos, con listado de equipo, bien detallado, el desayuno, el almuerzo, la cena, todo con cuadritos. Entonces, como una ayuda a memoria, antes de empezar a caminar, ves la listita.
Vas tachando.
Tiki, 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 tiki. Y bueno, las probabilidades de que te olvides algo van a ser menores, y la posibilidad de que realmente disfrutes y que tengas todo para disfrutarlo, van a ser mayores.
Mira, no sabes la que me pasó hoy, ahora ya que estamos hablando de eso de olvidar. Estaba por salir de casa y digo, vamos a preparar el mate, no me lo quiero olvidar. Y le digo a Euge, si me ves que salgo livianito, avísame. Esto me pasa frecuentemente igual. Le digo, si me ves que salgo livianito, avísame. Hicimos 2 kilómetros más o menos, y cuando le estaba por pedir a Euge si me alcanzaba un poco de agua, justo andaba con sed, le digo, pásame, miro así, digo, no, mejor no le pido nada. Y tuvimos que volver a buscar el mate.
¿Te das cuenta?
Decir que ahí estábamos cerquita, es fácil, pero es si te fácil. Pasa cuando ya arrancaste la caminata, se complica un poco más.
Sí, y hay veces que eso también, ¿no? Uno planifica esto de la planificación, es quizás a macro escala, de uh-huh. pensar una salida de todo el día o si es de varios días, y también a micro escala, ¿no? Y uno tiene la idea de decir, bueno, voy a ir a hacer todo este recorrido, pero si a mitad de camino sucede algo, me doy cuenta de algo, no ser súper rígido y decir, ah, no sé, yo tengo la planificación acá y vamos a ir hasta allá, no. Porque se prenden luces de que llaman la atención. Me olvidé esto. No tengo, no sé, el gorro de lana. No, me olvidé la campera. Y empezó a haber viento y demás. Bueno,
llegamos hasta acá.
Me doy la vuelta. Llegamos hasta acá.
Qué difícil que es ese momento, ¿no? Muchas veces como que pensamos que podemos hacer más de lo que realmente podemos. Y decimos, nada, sí, igual, total, no pasa nada.
Y a veces eso, se prioriza más el objetivo, digamos, para cumplir con lo escrito o lo que sea, y no se piensa tanto en el disfrute, digamos. Sí, ¿qué sentido tiene llegar hasta la cumbre recontra congelado, con las manos heladas, y volver cansado?
Un poco de miedo, vergüenza también, sí, de decirle al resto, che, me olvidé
de esa cosa del fracaso, decir, claro. No cumplí con el objetivo. Pero capaz que sí, fuiste hasta la cumbre del Pildri, que es hermosa, qué sé yo, pero si hay un poco de viento o una nube húmeda, uh-huh. Te congelás y que después volvés todo cabizbajo. Entonces tampoco es que sirvió de mucho, digamos. Sí, para tacharlo de la lista sí sirvió. Pero en esa parte, digamos, de la preparación sí está buenísimo esto, ver las distancias, la dificultad. Y después las condiciones del terreno, no es lo mismo ir a caminar en un sendero al borde del río Azul, uh-huh. que es todo de tierra, podemos ir con cierto calzado, si nos vamos para arriba del Piltri, que hay piedra, ya necesitamos algo que nos proteja un poquito más. Entonces tener en cuenta todos esos diferentes terrenos que nos podemos encontrar, o de varios días, ir con una zapatillita livianita, ir a hacer hasta el Cerro Amigo y volver, es una horita, ponele, y de vuelta, bueno, va re bien, pero si voy a caminar todo el día quizás hasta el Retamal y volver en el día, y no, realmente necesito una mejor media, una mejor zapatilla. Después, el clima, ¿no? El clima, digamos, ver los pronósticos. Para eso, digamos, no es que si llueve no podemos salir. Pero si llueve, tenemos que tener la ropa impermeable, la bota de goma. No sé.
He notado que no mucha gente mira el pronóstico. Lo he visto muchas veces por consultas por ahí que llegan, o mismo en el diario, que te dicen, che, ¿y cómo va a estar hoy? ¿Va a llover mañana? Y como no sé, yo por ahí ya lo tengo incorporado, también por otras actividades que tengo, pero siempre ir mirando para adelante cómo va a estar, para progresar, pero es algo que también es día a día, ¿no?
Sí, y también hay otra cosa que está buenísimo ver el pronóstico y también interpretarlo, porque no es lo mismo. Uno dice, bueno, sí, llueve acá en el centro, me voy a hacer las compras y está todo bien, uh-huh. ¿O no? Te pones algo, agarrás un paraguas si querés, y vas y haces la... Pero ¿qué implicancia tiene un día de lluvia al lado del refugio del Piltri, o ir al cajón que... Quizás vas adentro del bosque, sí, pero el camino se hace un barrial, que vas ahí medio empantanado.
O por ahí se te hace nieve.
O, digamos, si te vas ya para la parte alta de la montaña, se hace nieve. Entonces también interpretar y es como una guía, ¿no? Es un faro el, uh-huh. el pronóstico. Sobre todo cuando hacemos salidas de varios días. Digamos, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, pero... Es una de las herramientas más que hay que usar en la toma de decisiones, me parece, ¿no? Como en la gestión de los riesgos que podemos encontrar.
Y lo que está bueno, o me ha pasado a mí también, de esto de ir mirando distintos servicios de pronóstico, porque hay 10 millones, sí. Es también esto de ir siguiéndolos, empezar a ver cuáles más o menos le pegan un poco más. Porque está bien, se basan en un montón de mediciones y demás, pero hay algunos que le pifian feo. Y otros que por ahí están un poquitito más cercanos, que obviamente nunca va a ser 100% certero, pero también te ayuda un poco eso, a ir viendo qué puede llegar a pasar y qué no.
Sí, ese hábito está buenísimo, de poder realmente de ver dos, por al mínimo dos o tres pronósticos distintos, de empresas distintas, compararlos en el mismo momento, qué dicen para acá, para Bolsón. Y los días, por ejemplo, que es súper tormenta, bueno... Sabes que si todos más o menos dicen que es una super tormenta, si está súper despejado, bueno. Pero quizás lo más complicado es la toma de decisiones cuando está al intermedio.
Claro.
Eso es lo más delicado de hilar fino y de interpretar, porque claramente el clima de montaña como el que vivimos cambia mucho y interpretar esas zonas medias uh-huh. es quizás lo más difícil. Cuando está súper tapado y bueno, ya está.
Sí, sí,
piloto y bota de goma o vamos en OJ y ya está. Pero la parte media creo que sí es una de las cosas que hay que prestarle más atención y preguntar más. Después esto con el, por ejemplo, lo del... de cómo puede estar la meteorología en la montaña. Uh-huh. Es interesante también esto en la toma de decisiones, ¿viste? Muchas veces estás ahí caminando y qué sé yo, y con la presión, entre comillas, de cumplir con el objetivo, que a veces hace como las tomas de decisiones, empieza a llover o se nubla, o venimos un poco tarde por alguna razón, y tenemos a veces esa cosa de rebaño, ¿no? No, vamos todos para adelante o vamos todos para allá. Y hay veces que esas decisiones, por ejemplo, bueno, llegamos a tal lugar, había que llegar a tal hora, no llegamos, bueno, a esa hora, por ejemplo, en la hora de retorno, todas las decisiones que se puedan tomar preestablecidas antes de ir a la montaña, está buenísimo, porque son discusiones que las podemos tomar tranquilamente en la casa y decir, bueno, hasta las 2 de la tarde caminamos, a las 2 nos pegamos la vuelta. Si llegamos a tal lugar y está nublado, nos damos la vuelta. Cosas así, ¿no? Si llegamos y, no sé, hay que cruzar un arroyito y está un poquito más que la rodilla, listo, no se cruza. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como llegás y con el afán de ir para adelante, se pasan por arriba esas cosas que después pueden desencadenar en eso, en situaciones poco agradables.
Sí, sí, por ahí esto... De no tener el miedo a que el resto por ahí te diga algo. Si vos ves que no estás seguro o hay algo que te parece que no, decirlo. De última se debatirá, se hablará, se explicará el porqué y se llegará a una definición en conjunto. Pero después, si no, es peor arrepentirse cuando pasa algo.
Se pudrió la
momia. Ahí ya estamos.
Ahí ya está. Sí, eso, digamos, por eso son, para mí eso, son cosas que se pueden discutir antes. Uh-huh. Y después en el terreno ya está el marco, ya está el tablero de juego con todas las fichas, listo. Che, si era esto, era te toca acá. Si tocaba esto, te toca aquello. Entonces como que esas discusiones, todo es mucho más simple, me parece, ¿no? Después en la, digamos, en la planificación hago otro ítem así, también eso, como no pasarse de largo el equipo, desde la zapatilla, zapato, lo que sea, la ropa, si nos vamos a quedar a dormir, la bolsa de dormir, el aislante. Y todas estas cuestiones está buenísimo, digamos, a mí me gusta mucho, como verás, tener todo escrito, porque también después uno va a hacer la salida, cuando te das cuenta, me olvidé esto, lo anotás ahí en ese momento, cuando volvés decís, a ver, de todo esto, ¿lo usé todo o no lo usé?
Eso está buenísimo.
¿Por qué lo usé o por qué no lo usé? Si no, si llevaste el botiquín y no lo usaste, está buenísimo.
Sí,
pero
claramente.
No por eso no lo vas a, no llevar, lo vas a llevar la próxima,
claro,
vez.
Sí, sí, sí.
Y poder analizar eso, ¿no? De decir, sí, sí. ¿Esto realmente lo llevé al cohete o no? Lo llevé, no lo usé y era la idea llevarlo y no usarlo. Por ejemplo, botiquín, comunicación VHF. Son cosas que uno las lleva y las trata de no usar. Pero hay que llevarlas.
Claro, después, sí, sería lo ideal. En una salida ideal esas cosas no las tenés que tocar, está bueno.
Están ahí, pero las tenés que llevar igual. Después de esto, si llevamos botiquín, cuando pensamos con quién vamos a ir, obviamente que si alguno tiene alguna cuestión de tomar los medicamentos, uh-huh, todo eso, es súper importante conocer. Creo que muchas veces quizás las situaciones más desagradables suceden más por cuestiones personales del grupo que por cuestiones de que me olvidé este equipo o cuestiones técnicas así. Entonces, ver con quién quiero ir, y está buenísimo esto, ir con gente con más experiencia, con menos, ir por primera vez a un lugar, ir por primera vez con alguien, uh-huh, pero tenerlo muy en cuenta eso. Y esto,
saber con quién vas está bueno, ¿no? Los límites de cada uno.
Y el día anterior decir, por ejemplo, bueno, listo, vamos, mañana arrancamos a las 9. Y ver realmente si alguien durmió mal, llamale, que parece una huevada.
Uh-huh.
Pero si por cualquier razón no dormiste nada la noche y arrancás y estás re puntual a las 9 ahí, pero no estás con todas las pilas. Lo mismo, no sé, si te agarró una descompuntura, lo que sea. Poder comunicarlo y en los niveles de cansancio, de che, no estoy agotado, pero ya no estoy disfrutando esto.
Uh-huh.
Poder decirlo eso. Porque hay veces esto también, no lo voy a decir porque voy a amargar o voy a pinchar el globo, no sé,
claro,
qué.
Claro, sí.
Y después eso sí, realmente es una bola de nieve que crece, que después quizás es mucho más difícil gestionarlo, ¿no? Y solucionarlo ahí.
No, es que además por ahí, no sé, con esto decís cansado y se te empieza a fatigar un músculo y decís, bueno, aguanto un ratito más y aguanto un ratito más. Claro, pero aguantaste por ahí una hora más, dos horas más, claro, que terminan siendo cuatro porque después
eso,
tenés que volver.
O más, porque digamos, vos tenías cierta energía a medida que va pasando, pero tu energía, por más que sea la misma distancia para volver, no vas,
sí,
vas a tener menos energía.
Va a ser peor todavía porque vas a estar más fatigado, con más dolor o capaz que, no sé, algún calambre, alguna
o
cosa
lo
por
que
el estilo.
Sea. Entonces... Esas cuestiones me parece que es re importante poder ser transparente en el grupo, sobre todo cuando son una salida así, llamarle entre pares, entre amigos o lo que sea. Está buenísimo que la toma de decisiones, la gestión de toda la salida se haga en conjunto y es mucho más rica, ¿no?
Uh-huh.
Que después, bueno, es otra cosa cuando hay algo organizado, que uno quizás o dos son las personas que toman las decisiones, listo. Nosotros vas ahí de tipo viaje egresado.
Claro. El problema es muchas veces cuando por ahí no es una algo que sea organizado, sino que por ahí una o dos personas tomaron la decisión y el resto se acoplaron y no saben
eso,
a dónde van y empiezan, che, y si mejor hacemos, no, sabés que acá al final a mí no me... Y pero viejo, estuvimos una semana armándolo.
Claro, eso es por eso hice mucho hincapié al principio, ¿no? eso es lo que una de las cosas que creo que se pasa más de largo. Uh-huh. ¿Con quién voy y para qué voy ahí? Claro. Porque, che, ¿sabes qué? Con Menganito nos vamos mañana a la montaña. ¿Te querés sumar? Y lo hemos vivido, uh-huh, creo. Casi todos los que transitamos la montaña en situaciones así. Y, che, vamos a los laguitos. Sí, vamos. ¿Y para qué va, digamos? ¿Y cuál es la idea? ¿Irse a comer un asado a los laguitos? Es una cosa. Ir a, no sé, a pescar a los laguitos. Ir en el día y volver a los laguitos. Y ir en bici, digamos. Hay muchas maneras de ir a los laguitos. Te podés tomar una semana, podés ir en el día.
Sí.
Y aclarar bien esas cosas antes me parece súper importante. Después, bueno, estas cosas, que luces que se van prendiendo a veces, ¿no? Cuando uno planifica, y esto que la planificación arranca cuando nos lo imaginamos, pero en todo el proceso nos tiene que ir acompañando, que son como las luces de emergencia, sí. Dijimos que arrancamos a las 9, son las 10 y todavía no salimos. Ojo, porque toda la planificación que hicimos tiene que cambiar una hora, uh-huh, y a ver cómo la adecuamos. Entonces, eso también a mí me gusta pensar como, bueno, hacemos una salida de un día, por el día, no sé, al refugio del Piltri o lo que sea. Bueno, a las 7 se hace de noche, pensemos estar a las 5:30 en el auto, como para tener ese margen. Es preferible caminar de noche a la mañana, levantarse un poco más temprano, que caminar de noche claro, al final del día, que estamos súper cansados y ya no tenés margen, digamos. Uh-huh. Entonces...
Es que sí, además, en el caso de que pase algo a la mañana, sabés que está arrancando el día, va a empezar a pasar gente, claro, es otra la movida. Si te pasa algo a la noche, cuando ya están todos abajo, más complicado.
Va a estar más jodido de resolver. Sí. Y eso, digamos, el horario de salida, los horarios intermedios es súper importante. En esto de decir, bueno, a las 2 de la tarde tenemos que estar en tal lugar, en tal refugio. Si son las 3 de la tarde, recién llegamos ahí, ojo. El horario de regreso, y antes de arrancar la salida, digamos, si nos tomamos el tiempo y el hábito de esto, empezar a planificar bien cuando nos imaginamos la salida y hacemos el listadito de equipo, el listado de comidas, el listado, no sé, de comunicación y botiquín, uh-huh, y demás, a la mañana, si hicimos eso del día anterior, hay que chequearlo. Que realmente no solo que lo pusimos en un papel, sino que pusimos las cosas dentro de la mochila.
No vaya a ser cosa que por, no sé, bueno, agregaste un alfajor y no te diste cuenta y sacaste el handy.
Me ha pasado, digamos, cosas que decís, ah, listo, esto lo dejo en la heladera, uh-huh, agarraste las cosas del desayuno a la mañana y te olvidaste la bolsa que estaba en los sanguchitos.
Vamos a aprovechar que justo se fue Eugenia, esto se los cuento bajito. Un día nos fuimos con unos amigos a comer un asado a Stephen. Cada uno iban a hacer unos, viste, así tipo unos sanguchitos a la criolla en un disco. Cuando estamos pasando Villegas, que vamos a agarrar una fruta que había ahí en la hielera, estaba muy liviana la hielera. Me había olvidado la carne que tenía que llevar para los sanguchitos. Y yo sabía dónde estaba, perfectamente ubicada en el tercer estante de la heladera. Pero bueno, no llegó al lugar donde tenía que llegar. Por suerte, como somos todos de buen comer, otros llevaron un poco más. Pero encima en ese lugar no tenés señal.
No, así
que
eso,
ya está, listo. Era rogar que alguien hubiese llevado algunos bifecitos más.
Pero por eso, digamos, esos son, digamos, son hábitos y planificar una salida, obviamente que todos los días uno va aprendiendo nuevas formas y qué sé yo. Pero lo me parece lo importante es empezar a generar el hábito de que es como la mochila, la planificación. La llevamos a la montaña, la preparamos el día anterior, nos acompaña toda la salida hasta que volvemos. Después, por ejemplo, algo súper importante es el saber a dónde vamos. Uh-huh. Sobre todo si es un área natural protegida, si es un área natural municipal, lo que sea. Y esto va a tener que ver mucho con el registro. Y ahí, digamos, me parece que eso es súper importante, registrar tu salida. Si vamos a Lamprale, está el registro de online. Si vamos al Parque Nacional, cuando pasamos, nos registramos. Acá en Bolsón está el registro de montaña. Y eso es súper importante en el caso de que haya alguna situación de riesgo que resolver. Y también es súper importante avisar a, me parece, amigos o familiares. Uh-huh. No solo esa parte, llamámosle oficial, sino a los familiares, cuando pasamos en un, al lado de un refugio, súper importante, siempre registrar y poder dar más o menos la ubicación de uno, ¿no?
Y tratar de respetar después ese itinerario también.
En lo posible, sí.
Si no, porque si no, todo eso que anotamos y avisamos va a ser
lo mismo que nada.
Sí, sí. Y al contrario, en caso de que pase algo, va a complicar más la búsqueda. Sí, porque sí.
Pasa búsqueda del tesoro, ¿viste? Sí. Esa pista que te van llevando para claro. cualquier lado.
Pero además, esto, la posibilidad de lo de la Amprada, son 2 minutos, lo haces online desde tu casa, no, sí. no es mucho. Y bueno, no sé cómo irá a funcionar, que esto hace poquito lo consultamos también para ver, en situaciones como la que se vivió el año pasado, que hubo 40 minutos de fila, por ahí si todo el mundo se anotara ahí, también habría un registro de capacidad, si ya se sabe que se anotaron 300 personas para dormir en el retamal, sabes que no va a haber lugar.
Claro,
entonces también
eso es súper importante, es lo mismo cuando vamos a un refugio, digamos. Todo lo que podemos preguntar cuando pensamos la salida, esto es como recabar toda la información uh-huh. que se pueda. Che, fin de semana largo, quiero ir a dormir al refugio del Piltri. Y lo llamo al refugiero o llamo al concesionario, lo que sea. Che, está lleno, me imagino. Si no, tengo un lugarcito, listo, te lo reservo o no te lo reservo. Y venía a las 6 de la mañana
claro,
para tirar la bolsa a dormir. Y eso ya te va a cambiar. Decir, bueno, sí, a las 6 de la mañana estoy ahí porque quiero dormir en el refugio, no quiero dormir en carpa. Uh-huh. Bueno. Pero ya eso, si no lo preguntaste antes, si no lo averiguaste antes, te va a condicionar que vas a llegar ahí y o te vas a volver o vas a tener que dormir abajo de las matas.
Sí, sí, sí. Vas a ir tranquilo con una idea y vas a llegar ahí y te cambia todo el plan.
Sí. Y hay veces que ese plan se puede modificar en el terreno y seguir disfrutando, y otras veces hay que tener el dos de frente y decir, no, se cancela el plan y nos volvemos a casa. Y ya está, y jugamos al truco en casa con un mate.
No queda otra, pero bueno, también es importante que teniendo en cuenta ese tipo de cosas, nos ayudan a que la pasemos mejor. Eso es lo que tenemos que, me parece, pensar también, ¿no?
Es que me parece que es eso, digamos, uno va a la montaña no a sufrir, va a disfrutar, y de las tantas maneras que hay de disfrutar un ambiente natural, digamos, puede ser la montaña o cualquier otro. Pero eso, si vamos a pensar en el disfrute, tenemos que pensar en la otra parte, ¿no? Cómo gestionar los riesgos. Y siempre es eso, pensando en el disfrute y en un marco de seguridad tenemos que hacer las actividades. Pero bueno, con gestionar los riesgos hay que saber cuáles son los riesgos y hay que identificarlos. Y eso obviamente no se aprende de un día para el otro, pero sí de a poquito y me parece esto, generando el hábito de, sobre todo, de preguntar. Una de las partes más lindas, me parece, la planificación, es estar en la casa antes de salir y preguntarse mucho a uno y a todos los que conozcas que fueron a ese lugar, o lo que sea, digamos, ¿no?
Como... Bueno, y está genial eso que decís de poder preguntar y aprovechar a la gente que tiene experiencia. En este caso, bueno, justamente ustedes, si hay algo que tienen experiencia, es de conocer las montañas de acá de la zona y de otros lugares también, y saber cómo caminarlas. Gran parte también del club participa de un montón de los rescates que han habido durante años y años en todas las épocas del año, y también un montón de las charlas que dan muchas veces de manera además gratuita a la gorra para que la gente pueda participar y tener también todas estas herramientas, que está bueno que se acerquen y consulten, se sumen al club y vayan aprendiendo de a poquito un poco más.
Sí, eso es una de las cosas más ricas, creo, es el intercambio. Y esto, digamos, el club de andinismo del Bolsón, esto está brindando un montón de posibilidades de aprender, de compartir, y esta es la idea, que sea un disfrute de la montaña inclusivo y en un marco respetuoso y de seguridad, ¿no? Y por eso esto, preguntarse, che, no sé, bueno, pero tengo un amigo bombero que hace rescate, y le voy y le pregunto, tengo un amigo que está en el club de andinismo, tengo, no sé, un amigo que trabaja en la palestra del Club Andino Lago Puel, no sé, hay un montón de referentes que uno puede acceder siendo una comunidad tan chica. Eso creo que todavía hay que aprovecharlo, ¿no?
No, y que además en este ámbito he notado que no hay mezquindad, porque en otros lugares por ahí vos vas a preguntar, che, y no sé, andá a preguntarle a un guía de turismo.
Claro.
En este ámbito, y bueno, mucho con el Club de Andinismo de Bolsón, está todo ese lado de querer compartir, de querer ayudar al resto de la gente, que está buenísimo y hay que saber aprovecharlo y saber que está esta posibilidad. Así que si quieren también pueden empezar, si todavía no lo hacen, a seguir las redes del Club Andinismo de Bolsón. Los pueden buscar así en Instagram y en Face. Ahí siempre están subiendo como para que se puedan ir enterando también de las próximas charlas, cursos, capacitaciones.
Sí, eso es una de las cosas más importantes, que digamos que acompañar, digamos, al club es esto, desde escuchar un programa de radio, participar en las charlas, venir a las reuniones que son abiertas, proponer ideas, sumar proyectos. Y la idea es esto, que se vaya construyendo. Vivimos en un ámbito de montaña. Creo que lo más importante es no darle la espalda al ámbito en que vivimos. Entonces creo que es parte de esto, de cada uno va aportando un poquito y entre todos es mucho más fácil y lo vamos a ir cuidando más al lugar, me parece.
No, además, estando acá en esta zona, quieras o no, aunque sea una vez en el año, dos veces en el año, por más que no te guste la montaña, vas a caer de alguna u otra forma. va a venir algún pariente, sí, vas a decir,
lo casi lleva, por obligación, sí, vas a terminar,
decir, che, ¿por qué no me llevas a conocer la catarata acá? ¿Por qué no me llevas a la cascada de la Virgen? Y bueno, un poquito aunque sea vas a tener, sí, que caminar. Y a veces esas son las que por ahí pueden llegar a tener más riesgo porque no le das importancia que merece.
Sí, es eso, digamos, a veces se menosprecia, digamos, el riesgo que es ir, no sé, al bosque tallado. Y ya estás en un ambiente de montaña y hay que entender que acá el pueblo pleno centro de la San Martín, estamos en un ámbito de montaña, uh-huh, digamos. Estamos en un lugar urbano, sí, pero ese lugar urbano está dentro de la montaña. No es un desierto, no es un lugar marítimo.
Sí, sí, sí.
Estamos dentro de la montaña. Entonces me parece que eso, como que hay que empezar a darle un poquito más de atención, ¿no?
Bueno, Toto, muchísimas gracias. Acá te están mandando saludos al WhatsApp, así que te los hacemos llegar también. Saludos, te felicitan por lo claro, así que muchas gracias, Toto, por haber compartido todo esto y seguiremos en los próximos encuentros que nos quedan, así que muchas gracias y saludo a toda la gente del club.
Dale, un millón de gracias por darnos el espacio y poder difundir todas las partes de montaña, así que millón de gracias.